Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Hola, hola, muy buenos días a nuestros oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. En este caso, como es habitual, me acompañan mis compañeros panelistas, Alex González. Muy buenos días.
Hola, Daniel, muchas gracias por el saludo. Hola a todas las personas que se están conectando el día de hoy a Las Voces del Libro. Hoy Daniel está haciendo su debut de conductor, entonces bueno, le auguro buen programa a lo largo el día de hoy.
Muchas gracias, Alex. También tenemos como panelista a Diego González. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, Daniel, hola a todas las personas que nos acompañan. Usted me acaba de cambiar el apellido, es con G, pero no González. ¿Qué dijo? Guzmán.
Sí. González, bueno, dijo.
Perdón. Bueno, hola a todas las personas que nos escuchan en U Rosario Radio, puede ser en vivo a través de urosarioradio.com o en los podcasts a través de todas las plataformas que ya conocen y que son muy populares en el mundo del podcasting, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas esas plataformas. Bienvenidos. Una nueva versión, y esta versión, bueno, ya ustedes nos contarán de qué vamos a hablar en el día de hoy.
Claro que sí, Diego. Les recuerdo, mi nombre es Daniel Rojas, el día de hoy estaré conduciendo el programa. Y también pues les recuerdo, como nos lo estaba diciendo Diego hace un momento, nos pueden estar escuchando a través de nuestra página web www.urrosario.co, al igual que a través de las plataformas de broadcasting como Speaker, Spotify, Deezer, Inher Radio, Radio Garden, Apple Podcasts, entre otros. Además, pues nos pueden seguir a través de nuestras páginas, pueden interactuar a través de con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, Facebook, X, antes Twitter, a través del perfil @urrosarioradio. En esta emisión, pues nosotros ya vamos a especificarles exactamente qué vamos a hablar, pero antes que nada, pues me gustaría, digamos, profundizar un poco de esta canción que escuchamos hace un momento. Se llama 99's Luftballons, de la banda alemana Nina. Esta canción pues hace alusión sobre todo a la fragilidad de la paz.
Ok.
Sea en el contexto de la Guerra Fría, entonces cómo es de frágil la paz y cómo con pequeños malentendidos se puede estallar un conflicto bélico a gran escala. Entonces quería traer la colación principalmente por ello.
Yo creo que es una buena canción para el tema del día de hoy.
Exactamente. En este caso, pues, para recordarle a nuestros oyentes, el día de hoy vamos a estar hablando específicamente sobre uno de los artículos que ha sido publicado a través de nuestras revistas de la editorial de la Universidad del Rosario. En este caso, este artículo, perdón, tiene como título La guerra en Ucrania entre la seguridad, la geopolítica energética y las sanciones internacionales. Les recuerdo que hace parte de la revista Desafíos, en este caso a través de lo que sería el volumen número 35, número especial, y el título que nos ha traído esta vez la revista es Conflicto en Ucrania como guerra global. En este caso, pues el dossier institucional o el dossier temático está específicamente sobre lo que es el conflicto en Ucrania, así que podrán encontrar un gran catálogo de artículos referentes a este tema.
Yo creo que vale la pena recordar que lo pueden hacer en el portal de revistas que está en acceso abierto, portal de revistas Universidad del Rosario. Allí van a poder encontrar todas las revistas que tiene la Universidad del Rosario para ustedes, incluyendo esta, Desafíos en Acceso Abierto, para que lo consulten, para que consulten este artículo, todo el número, pues que es un número muy actual, ¿no? Del que ya hablaremos en un momento, en un ratico. Pero me parece importante dejar eso. No sé usted, Diego, si quiera anotar algo.
Bueno, primero destacar la canción. Creo que un gran apunte pone esa canción, Daniel. Me parece que es una gran introducción a todo este tema. Un poquito más de contexto. Esa canción funciona muy bien para esa Alemania dividida de los años, bueno, de la Guerra Fría, más que todo el siglo XX. Porque es una canción de una banda alemana, es una canción que sienta bases desde el rock and roll para hacer conciencia sobre esa Guerra Fría, creo, ¿cómo se llama? Es Red Balloons, que son como las bombas que se pueden estar enviando de un país al otro. Funciona muy bien, esto es contexto de los años 80, no sé qué año es esa canción, Daniel, ¿recuerda?
Uy, no la recuerdo exactamente, o sea, pero sí, sí es 80, más o menos de los años 80.
Pero me parece súper pertinente la canción que trajo Daniel para abrir este podcast. Bien.
Muy
pues
bien.
Bueno, el tema me parece que funciona muy, muy a lo que normalmente. Hace un año creo que lo teníamos mucho más en la cabeza, pero ahora creo que se ha olvidado un poco el tema. Si uno no es un politólogo, un internacionalista, yo creo que si uno no está como siempre buscando ese tipo de noticias, como que no lo tiene tan presente. Las noticias han dejado de pasar tanta información sobre este evento, pero bueno, creo que súper pertinente ese artículo y la revista, ¿no? Porque la revista dedica todo un número, todo un volumen a este tema internacionalista.
Muy bien, antes de continuar, también le en el Control Master nos estará acompañando Nelson Duarte en la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario. Como les indicaba, mi nombre es Daniel Rojas y pues iniciaremos como tal lo que sería el programa. Antes que nada, preguntándole un poco más específicamente aquí a mis compañeros, ¿cuáles fueron esas primeras impresiones? Aquí ya pues Diego me habla un poco de la pertinencia de hablar de estos temas, de retomar estos temas. Me gustaría preguntarle entonces también a Alex, más o menos, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones al tener el artículo en sus manos?
Bueno, pues yo quiero, más allá del artículo, me voy a referir a este número en general. Me pareció interesante. Yo miré, pedí una repasada muy general de los artículos que tiene, y también estuve chismoseando el editorial, y me parece muy importante porque destacan ese tema global de la guerra, ¿no? Que no solamente es un conflicto que se quedó allá en Ucrania, en Rusia, sino que y que no solamente afectó a Europa, sino que es a escala global, ¿no? Entonces, en los temas de comercio, de temas alimenticios, por ejemplo, que nos impactó mucho en su momento, es lo que es de las cosas que van a poder encontrar en todo el volumen como tal. Y del artículo, no, ya el artículo lo dejo ahí por el momento, ya hablaremos un poquito más, pero sí quiero destacar que este número en general, pues trae muchos elementos de la guerra. Sí, está visto desde muchas perspectivas de la guerra. Entonces, pues esa es la invitación, que si ustedes están interesados en el conflicto que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, pues se acerquen a este número de la revista Desafíos.
Exactamente, de hecho todo el número de la revista habla desde diferentes, digamos que aristas, desde perspectivas descolonizadoras, desde la emergencia energética, desde lo que es el comercio internacional, desde el tema de derechos humanos. Es muy completo el número y se lo recomiendo mucho. En este caso, pues Diego, por favor, indíquenos cuáles son nuestros invitados del día de hoy.
Claro que sí, Daniel. Bueno, tendremos a uno de los dos autores del artículo que usted nos comentó, y él es Rafael Piñeros Ayala. Él es coordinador de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, Rafael.
Hola, buenos días. Para mí es un placer estar en este programa, Las Voces del Libro. Muchas gracias por la invitación. Y es un gusto compartir con ustedes.
Muchísimas gracias, Rafael. En este caso, pues, yo veo que mis compañeros están muy ansiosos en hacer preguntas. Sin embargo, pues, me gustaría abrir preguntándole acerca, pues, de lo que fue el proceso de investigación de este artículo suyo. Me gustaría que nos hablara cuál fue el proceso de investigación, de llegar como tal a lo que sería la revista, y también cuál es la importancia de analizar el conflicto en Ucrania, sobre lo que es, desde lo que sería la emergencia energética y a través de lo que serían las sanciones, cuál sería la importancia de hablar de estos temas.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que uno de los primeros elementos que buscamos es, bueno, la revista Desafíos en particular, para los internacionalistas, para politólogos, es de esas revistas a las cuales ustedes hacen constantemente seguimiento a ver si justamente va a haber, como ocurrió en esta ocasión, un número especial sobre un tema, un número especial sobre una región, un número especial sobre un conflicto o sobre cualquier otro tema. Eso es muy común y lo hacemos usualmente los académicos e investigadores. Entonces, lo primero, estar como constantemente mirando. Lo segundo es que cuando vimos que iba a haber un número especial sobre la guerra en Ucrania, busqué dialogar con algunos colegas o con algunos académicos que sé que les podría haber interesado. Y justamente mi colega Manuel Alejandro Rairán tiene también una particular inclinación a trabajar sobre temas de seguridad, sobre temas de geopolítica, y ahí digamos que hicimos como ese segundo match. Es decir, el primero, que la revista pusiera como a disposición un número especial. El segundo, hacer match académico en este sentido de saber que podíamos trabajar. El tercero, tratar de definir una lógica que nos permitiera decir, bueno, en este caso, escribir algo que se ajustara a nuestra propuesta de investigación individual, ¿sí? Y que fuera lógico y coherente con lo que se quería mostrar. Así fue que llegamos a como tres grandes elementos que nos parecen fundamentales. Como lo señalaron ustedes en la introducción, hay otros, ¿cierto? En el número especial hay artículos sobre comercio internacional, hay artículos sobre seguridad alimentaria, hay artículos sobre movimientos sociales en la península de Crimea, hay planteamientos sobre otros elementos, y ahí fue pues muy interesante porque el de nosotros se ajusta en una lógica tripartita de seguridad, geopolítica energética y sanciones internacionales. Y a partir de allí empezamos a desarrollar toda una un marco teórico y unas explicaciones que fueran convincentes, que fueran novedosas en el sentido de aportar explicaciones adicionales a las que ya se han mencionado. ¿Por qué? Acá nos enfrentamos a una cosa, y es que la guerra en Ucrania, que justamente va a cumplir un aniversario más el próximo 24 de febrero, no necesariamente es un tema del cual casi no se hable, por el contrario, se habla mucho y se escribe mucho a nivel internacional. Razón por la cual tratamos de buscar una lógica que nos permitiera destacar ciertos elementos alrededor de la seguridad, de la geopolítica energética y de las sanciones. Sabíamos que no lo podíamos ocupar todo, pero sabíamos que estos tres temas iban a ser destacados y que nos iban a interesar.
Muy bien, Alex.
Sí, bueno, yo quisiera que habláramos un poquito del contexto histórico de este conflicto. Un contexto reciente, ¿no? Reciente ya hace 10 años. Hablemos del 2014 y de los sucesos ocurridos en la península de Crimea, de esa anexión que da, pues que tiene el gobierno ruso frente a esta península, a este territorio, que lo anexa a parte de sus territorios. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de eso, de lo que significó para ese momento la anexión de la península de Crimea y de si esto de alguna manera en su momento vaticinó un poco lo que iba a ocurrir después ya en el 2022.
Bien, ese es un elemento, y gracias por tu pregunta, uno de los ejes como de la introducción. Si bien nosotros nos queríamos concentrar en la guerra que digamos se empieza a materializar el 24 de febrero del 2022, no podemos dejar de lado que la primera incursión fue la anexión de la península de Crimea en el 2014 por parte de Rusia. ¿Qué pasó en el 2022? Pues en el 2022 pasó una situación muy particular, y es que las autoridades locales de las provincias de Lugansk y de Donetsk solicitaron a Rusia, es decir, al presidente Vladimir Putin, que hiciera todas las medidas que considerara pertinentes para favorecer la autodeterminación de esas provincias, porque se sentían en riesgo debido a su proximidad histórica, cultural, con la Federación Rusa por parte del Estado ucraniano. Entonces, la justificación que utiliza Vladimir Putin es justamente hacer valer los derechos de personas que, si bien son ucranianas, se sienten rusas por su proximidad cultural, histórica y religiosa. Entonces, ahí hay un elemento central. Y a partir de allí viene el gran desafío, y es que el uso de la fuerza se convierte en una amenaza grave a la seguridad, local, es decir, de lo que pasaba en Lugansk y en Donetsk, que ya durante el 2014 y durante el 2015 habían tenido un profundo conflicto, digamos, civil en esas dos regiones, pero al mismo tiempo es un conflicto en suelo europeo de muy alta trascendencia, y al mismo tiempo es un problema de seguridad internacional. Entonces, creo que ahí se configura una lógica en distintos niveles, que era lo que queríamos destacar, y señalar que la situación en Ucrania, en particular, después de los hechos del 2022, pues se condensa en principalmente tres grandes jugadores. La posición de los Estados Unidos, la posición de la Unión Europea y, por supuesto, la posición de Rusia. En esos tres, consideramos nosotros, es donde se va a resolver en gran parte la forma en la que tome tal vez el territorio ucraniano en el futuro próximo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, yo quiero irme un poco más dentro de lo que es la teoría, la parte teórica del artículo. Y bueno, lo busco también es para que las personas que de pronto quieran conocer un poco más de teoría desde la ciencia política, desde las relaciones internacionales, conozcamos un poco sobre este tipo de teoría. En el fragmento teórico del artículo, ustedes parten del hecho teórico de que existe una ausencia de una autoridad superior. Uno como de pronto no profesional en estas ciencias, uno siempre piensa, bueno, y para eso está la ONU, ¿no? Para eso están ciertas entidades que de pronto a nivel mundial uno pensaría que deben tener alguna forma de poder controlar todo esto. Quisiera preguntarle por eso, por esas autoridades superiores que de pronto hacen falta. No sé eso cómo se desarrolla en ciencia política. Nos gustaría que nos cuente un poquito sobre las consecuencias y de por qué hace falta una autoridad superior para los estados.
Diego, su pregunta es muy valiosa y nos lleva a una reflexión que tal vez en el espacio y para, digamos, como los internacionalistas se sobreentiende, pero tal vez para una persona que está un poco más distante no es tan evidente. La autoridad internacional o la autoridad superior hace referencia a aquellas organizaciones o a aquellas creaciones que tengan la posibilidad de imponer sanciones, que los estados la reconozcan como tal y que desde el punto de vista de la interacción tenga la posibilidad de imponer sanciones y eventualmente un orden particular. Usted señala la Organización de las Naciones Unidas y en efecto esta es una organización global, de carácter global, pero que tal vez tiene menos dientes, por decirlo de alguna manera coloquial, o que tiene menos capacidad y especialmente en materia de seguridad tiene una muy reducida para hacer que los estados cumplan con su función, ¿cierto? Tal vez en otras puede que haya un elemento más decidido. En materia de organizaciones con carácter supranacional o con un carácter superior, tal vez la organización que efectivamente lo podría llevar a cabo de una manera efectiva, valga la redundancia, es la Unión Europea, porque los estados sí la reconocen, los estados son temerosos de las sanciones que pueda haber y los estados están comprometidos en cumplir cabalmente las disposiciones. Pero eso le aplica para los miembros de esa organización, no necesariamente para otros estados. ¿Listo? Entonces, partiendo de esa lógica, es común decir que en asuntos de seguridad y defensa, las Naciones Unidas, de acuerdo a su configuración actual, de acuerdo a lo que puede y lo que no puede hacer, pues tiene un papel reducido. Y acá viene una interesante reflexión desde el punto de vista filosófico, y es, nosotros tenemos que entender como ciudadanos del mundo, como ciudadanos colombianos, en cualquier lugar en el que usted se encuentre, que las Naciones Unidas no es una forma de solucionar los problemas que el Estado y otras autoridades no solucionan. Las Naciones Unidas es un vehículo para el diálogo, para la discusión, para ponernos de acuerdo y eventualmente encontrar salidas, pero no necesariamente soluciones. Es un último resorte. Y en materia medioambiental, en materia de salud, en cualquier otro tema, usted observa que los mandatarios y el público en general le dan un grado de confianza muy alto, ¿cierto? Como si realmente la organización fuera para solucionar los problemas que no pueden solucionar otras autoridades que tienen la legitimidad y que tienen la capacidad. Entonces, ahí viene una muy fuerte crítica. Y a partir de ello, como usted lo señala, en el marco teórico nosotros destacamos una línea que es muy usada, que es la línea del neorrealismo, ¿cierto? Que hace parte de una corriente teórica, que es el realismo político para las relaciones internacionales, y ahí decimos, entre otras cosas, algunos elementos que ya se pueden intuir. Por ejemplo, la estructura del sistema internacional permite comportamientos competitivos y agresivos. Eso no solo aplica para el caso de Ucrania, aplica para algunos otros en los cuales los estados se comportan de manera agresiva frente a sus pares, frente a enemigos, frente a rivales, y no hay una autoridad que lo pueda controlar. ¿Listo? Al mismo tiempo, hay otra que es importantísima, creo yo, y es las capacidades. Las capacidades militares permiten que haya estados que utilicen su capacidad de disuasión, su capacidad política para amenazar o para utilizar la fuerza con la intención de lograr objetivos de política exterior. Y en este caso en particular, nosotros observamos que eso es así y así lo tratamos de justificar en la parte relacionada con la seguridad. En otras palabras, el que tiene capacidad y tiene la intención de usarla es capaz de hacerlo y capaz de incurrir en las sanciones que esa situación le puede acarrear.
Muy bien. En este caso, me gustaría seguir un poco con esta línea, pero ya más enfocada sobre uno de los puntos principales del artículo, que es el tema de las sanciones económicas. En este caso, pues me gustaría que nos contara un poco sobre, primero que todo, lo que serían los alcances y las limitaciones que en la práctica tienen las sanciones económicas sobre los estados, y también por qué podrían ser más o menos efectivos en su aplicación, como es en el caso de Rusia.
Bueno, esa también es una muy interesante pregunta, muchas gracias. El tema de las sanciones es el último, digamos, de los componentes que nosotros señalamos en el artículo y la titulamos como un efecto impredecible. Es muy difícil calcular y de hecho no hay, si bien sí hay estudios econométricos que demuestran la efectividad, nosotros consideramos que ese efecto, si bien puede demostrar algo cuantitativamente, en la práctica resulta ser siempre impredecible. Es difícil cuantificar la manera en la cual una sanción tiene un efecto directo, intermedio o en el largo plazo. ¿Qué señalamos? Que la sanción es un elemento unilateral que pueden utilizar los estados, ¿cierto? Un estado puede sancionar a otro, pero usualmente es un instrumento que utilizan los países que tienen mayor capacidad, ¿cierto? ¿Por qué? Pues pongámoslo en otros términos. Si hubiese dos estados que son relativamente débiles y poco influyentes en los asuntos internacionales, le estoy hablando de un estado como Haití, y le estoy hablando como un estado tal vez como Santo Tomé y Príncipe, ¿cierto? Si esos estados deciden sancionar a otros, creo que tendrían un efecto muy reducido. ¿Por qué? Porque Haití no es un jugador estratégico en las dinámicas del comercio internacional, de la seguridad o de muchos otros temas. ¿Listo? Entonces, a partir de esa lógica, aquellos estados y organizaciones que pueden ser más influyentes y determinantes en el comportamiento de otros actores, sí tienen un papel que incida mucho. Por ejemplo, cuando un país como China, como el Reino Unido, Francia o los Estados Unidos, decide imponer una sanción en particular sobre otro estado, pues esa situación puede tener un efecto sumamente decisivo en términos de contribuir a cambiar los comportamientos. Y eso es algo que nosotros queríamos destacar. Las sanciones son un vehículo legítimo, pero son un vehículo dirigido a modificar comportamientos que se consideran agresivos o que se consideran que son amenazantes. ¿Listo? Pero también es cierto que la literatura sobre las sanciones internacionales ha venido evolucionando mucho en los últimos años. ¿A qué hago referencia con la evolución? Cuando hablo de la evolución, es que en la década de los 90, por ejemplo, las sanciones se imponían sobre toda una nación, sobre todo un estado, tal como sucedió con Irak después de la Guerra del Golfo en el año 1991. Pero la evidencia demuestra que ese tipo de sanciones tiene un efecto muy perjudicial, especialmente sobre la sociedad civil, que no se puede defender o que no tiene mecanismos idóneos para hacerle un bypass, para hacerle un tránsito a ese tipo de medidas, ¿cierto? ¿Qué generó eso en los años 90, por ejemplo? Que tal vez no lo alcanzamos a contar. No era relevante, digamos, para el artículo, pero sí es relevante, tal vez, en un espacio como este. Y es, las sanciones indiscriminadas sobre una economía pueden traer problemas relacionados con hambruna, pueden traer problemas relacionados con pobreza extrema e incluso con elementos relacionados con la distribución básica de alimentos. Entonces, en este caso las sanciones internacionales tienen un efecto y ese efecto era tratar de disuadir los comportamientos agresivos de Rusia. ¿Pero qué pasa? Después de la primera invasión de Ucrania en el año 2014, Rusia comenzó a diseñar un sistema financiero que le permitiera evitar el uso de los mecanismos y de los instrumentos que principalmente utilizan las grandes potencias occidentales. Haga de cuenta, para ponérselo en términos más fáciles, Rusia diseñó una tarjeta de crédito que no es ni Visa, no es Mastercard, no es American Express, sino que es Rusia Express, por llamarlo de alguna manera. Y ese sistema le permite seguir comerciando con algunos países que han aceptado comercializar sus bienes y servicios a través de ese sistema. Entonces, básicamente creó, palabras más, palabras menos, una especie de sistema de pagos paralelo al que tradicionalmente se utiliza para el intercambio de bienes y servicios a nivel global. Entonces, para redondear el tema de las sanciones, son un elemento unilateral. Las sanciones hoy, y como sucede en el caso ruso, busca ser milimétrico. Es decir, la literatura ha logrado demostrar que cuando se hacen sanciones a personas cercanas a un régimen político particular, al que se busca inducir un cambio en sus comportamientos, puede tener una mayor incidencia. Entonces, lo que se buscó era sancionar a oligarcas, empresarios, personas vinculadas al sector financiero, que fueran cercanas al régimen, es decir, que fueran, palabras más, palabras menos, amigotes de Vladimir Putin, para de esa forma inducir un cambio. La respuesta al día de hoy, yo no sé mañana, como dice la canción, puede ser distinta, pero a día de hoy no ha tenido el resultado esperado. ¿Por qué? Porque Rusia sigue logrando hacer un bypass de bienes y servicios, o sea, de ventas que hace en el exterior a las sanciones que han impuesto y que siguen desarrollándose por parte de las principales potencias a nivel global.
Yo esta mañana, precisamente a partir de lo que están hablando, esta mañana me levanté. La primera noticia que leí esta mañana en Twitter fue un titular de DW que hablaba precisamente sobre este tema. Y se preguntaban, ¿están fracasando las sanciones económicas de Occidente contra Rusia? Y ponía el ejemplo de Kirguistán, un país que ha elevado las exportaciones de elementos de reparación de autos, de piezas de reparación de autos, exponencialmente a partir de despuesitos de que se le ponen las sanciones a Rusia y pues a diferentes empresarios y magnates. Entonces eso me dejó pensando mucho y quiero que preguntar puntualmente sobre esto último que usted estaba señalando. Esas sanciones a individuos particulares, por ejemplo al dueño de, se me va el nombre, ya se los digo.
Roman Abramovich.
Germán Abramovich, el dueño del Chelsea, sí, o a Oleg Tinkoff, el gerente, dueño del grupo financiero Tinkoff Bank. Ese tipo de sanciones específicas a sujetos que están, pues, que son cercanos a Putin y pues a todo su círculo. Ya vemos que no están causando un efecto como tal, pues de impacto como el que se quisiera, pero ¿qué represalias, qué repercusiones más bien si generan o si pueden generar este tipo de sanciones a individuos que tienen pues una influencia financiera global? Entonces, sí, ¿qué repercusiones a partir de esas medidas o qué impactos se tiene en la economía mundial con este tipo de sanciones a individuos específicos?
Bueno, muchas gracias. En efecto, lo primero que te digo es, mándame por el interno los datos de la noticia que me parece súper interesante. Segundo es que hemos observado pues qué ha pasado en el 2022, en el 2023, y por supuesto sigue pasando en este año. Es muchas más dificultades para que las cadenas de valor y para la que las cadenas comerciales se puedan recuperar de una manera más efectiva de las repercusiones que ya venían de la pandemia. Y es que si lo miramos en una película que sea un poco más larga que la invasión producida en el 2022, nos vamos a dar cuenta de que la situación del sistema internacional es bastante compleja. Y es bastante compleja producto de distintos factores y hechos que han ocasionado que hoy en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en la República Popular China, para nombrarle tres grandes motores globales de la economía, haya múltiples dificultades en su proceso de recuperación y en su proceso de producción de bienes y servicios. Para responder puntualmente a su pregunta, ¿qué implicaciones tiene? Múltiples. Primero, Ucrania históricamente ha sido una granja global de cereales, y eso tiene repercusión, porque un estado en guerra no puede exportar fácilmente sus productos, y para Ucrania se torna fundamental porque es una economía que depende significativamente de esas exportaciones. Dos, como ha habido sanciones sobre la economía rusa, no es simplemente el comercio de vodka, de caviar o de otros productos de lujo, no. Son esmeraldas para distintas industrias, como por ejemplo las industrias extractivas. Recuerde usted que el taladro que hace perforaciones en pozos petroleros o gasíferos es un diamante, y esos provienen en gran medida de Rusia. Es provisión de petróleo y gas, principalmente para el viejo continente. Es al mismo tiempo cadenas de valor de la industria automotriz, es decir, partes y autopartes, es tecnología que no puede ser vendida, que Rusia también es un proveedor importante de software a nivel global. Entonces, si usted lo mira, como suele suceder con una economía altamente interconectada, como lo es la economía de la Federación Rusa, pues eso tiene unas afectaciones importantes, porque lo que usted no puede comprar, como le digo, las sanciones evitan que Rusia utilice el sistema SWIFT, que es el sistema de pagos a nivel global, pues eso implica que usted tiene que salir a buscarlo a otros lugares. Y esos otros lugares en ocasiones también pueden tener problemas de producción, de suministro, generando un traumatismo importante en la producción de bienes y de servicios. Entonces creo que ahí es donde se concentra. Pero usted tiene razón. Y la noticia seguirá siendo válida, porque sobre las sanciones también la literatura nos recuerda una cuestión. Y es, si no hay un cambio en el comportamiento que se quiere inducir en el corto o en el mediano plazo, va a ser más difícil que la sanción sea efectiva. Entonces, acá, en una situación que ya va para poco más de 720 días de un grupo de sanciones un poco más fuertes, ¿no? Porque, repito, el primer bloque de sanciones vino para la Federación Rusa en 2014. Y en esta ocasión, a partir del 2022, se han impuesto más sanciones. Entonces, por eso la pregunta es válida. ¿Serán efectivas? ¿Se deben seguir contemplando? Recordemos una cosa. Si bien las autoridades rusas se consideran las culpables de este hecho, pues también eso puede empezar a afectar la economía. Y la población rusa suma más de 150 millones de habitantes. Es una de las economías del G20. Es decir, también hay una serie de consecuencias no solo para Rusia, sino para los principales aliados económicos y comerciales de Rusia, que también se ven afectados y de manera importante por esta situación. Entonces creo que ahí es donde se empieza a cuestionar constantemente si el efecto de las sanciones es o no es positivo.
Vale, les recuerdo a nuestros oyentes que estamos analizando el día de hoy en compañía de nuestro invitado lo que sería el artículo La guerra en Ucrania entre seguridad, geopolítica energética y las sanciones internacionales. Vamos a una pequeña pausa. Mientras tanto, les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de Twitter o ahora X, a través de TikTok, arroba editorial UR, a través de Instagram, arroba Urrosario Radio, y a través de Facebook e Instagram, a través de arroba editorial UR. Nos vamos a una pausa, ya regresamos en unos minutos, no se vayan, y continuaremos con la entrevista con nuestro invitado del día de hoy.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de las voces del libro de la editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado. Téngase informado con el programa Buenos Días América de la cadena radial La Voz de América, que le brinda las últimas noticias internacionales, eventos políticos y económicos que están sucediendo en todo el mundo.
El presidente Biden critica a la
unilateral implementada por el gobierno de Estados
Unidos. Estadounidenses y europeas desarticulan una banda de ciberdelincuentes.
Los martes y jueves de 8:30 a 9 de la mañana, conéctese con Buenos Días América.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
No se pierda de estar bien informado con Un Rosario Radio.
Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Hola, hola, regresamos en esta segunda sección de nuestra entrevista del día de hoy. Decidí colocar esta canción, Alex, no sé si ya la habrá escuchado antes.
No, por supuesto que la escuché muchísimo cuando yo estaba en el colegio, no digo hace cuánto, pero sí, por supuesto.
Es muy pertinente para esta segunda sección que seguimos hablando sobre el artículo, precisamente sobre las consecuencias a veces de desastres, digamos, sobre lo que serían nuestros recursos naturales, y por eso pues la decidí colocar en esta segunda parte. Y va pertinente también hacia lo que sería mi siguiente pregunta para nuestro invitado, le recuerdo Rafael Piñeros Ayala, y es, Rafael, me gustaría hablar un poco sobre este segundo punto que está en el artículo, que es sobre la seguridad energética, sobre, digamos, todo este tipo de geopolítica energética que se presenta o que ustedes nos exponen en el artículo. Precisamente me gustaría relacionarlo con hechos que están ocurriendo desde hace algunos meses, y es el incremento, sobre todo en lo que serían los precios del uranio por parte de los exportadores. Específicamente sobre Níger, que desde agosto, septiembre del año pasado incrementó los precios más o menos un 300%. Me gustaría que nos hablara un poco cuál sería el impacto que tiene estos incrementos, no solamente sobre el uranio, sino sobre lo que sería el carbón, sobre lo que sería el petróleo, sobre pues principalmente la Unión Europea. ¿Cuál podría ser ese impacto?
Bien, muchas gracias, porque esa es otra sección que nos interesa mucho desde el punto de vista investigativo y que tiene tal vez un poco de relación con dinámicas incluso nacionales, porque si bien Colombia no es una potencia en materia de hidrocarburos a nivel global, sí dependemos significativamente de las rentas provenientes de ese recurso. Hay un elemento que quisiera explicar. Desde finales del siglo XIX, ¿cierto?, la matriz energética de los estados ha estado alimentada principalmente por tres recursos, ¿cierto? Petróleo, gas y carbón, que concentran el grueso de lo que se necesita hoy para la producción energética a nivel global. Hoy. Puede que las acciones que hemos venido tomando en materia de transición energética, puede que una concepción distinta de nuestra relación con la tierra y con los hidrocarburos nos lleve a modificar esa situación en el mediano plazo, ¿cierto? Entendiendo mediano plazo, un escenario hacia 2035, 2040 aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los estados, sin importar si son grandes, chiquitos o medianos, deben buscar que su matriz energética, es decir, la matriz de la producción energética necesaria para llevar a cabo sus procesos productivos, sea de la siguiente manera: que haya abundancia de recursos, que esos recursos sean económicos y que esos recursos estén disponibles en cualquier momento. Cada estado tiene una matriz distinta, pero se basa más o menos en ese elemento que yo le acabo de comentar. Desde la inclusión, o mejor, desde la ratificación del Acuerdo de París en el año 2017, el acuerdo se firmó en el 2015, pero empieza a ser efectivo en el 2017, los países tienen que empezar a incluir una nueva variable, que es que sea medioambientalmente sostenible, es decir, que no contamine tanto. ¿Listo? Habiendo hecho esa explicación, Rusia históricamente ha sido un proveedor central de petróleo, de carbón y de gas, tanto para el continente europeo como para los mercados internacionales. ¿Listo? En continente europeo, Europa como un todo, no la Unión Europea como una organización de 27 miembros, sino como un continente en el cual hay más de 35 estados, ¿cierto? Y los recursos que provienen de Rusia son fundamentales, son indispensables. Y cada uno de esos estados puede tener una dependencia distinta frente a la provisión de las materias primas que provienen principal, pero no exclusivamente, del territorio ruso. Razón por la cual usted tiene más de 30 distintas relaciones frente a la importancia o no que tiene Rusia en sus economías. Pero todos, incluso los que están más distantes de Moscú, tienen un grado de dependencia. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, pues, y como lo hemos venido discutiendo en este programa tan interesante, nos vamos a encontrar en una situación muy compleja, porque hay países que tienen mayores facilidades para hacerle el bypass o para evitar o para no comprarle petróleo o gas a Rusia, pero hay otros que lo tienen mucho más difícil. ¿A qué me refiero? Países como Alemania, países como Francia, países como Suecia, países como Dinamarca, países como Islandia, tienen un músculo financiero que eventualmente les permite salir a buscar producto en otros lugares, incluso a un precio mayor. Pongámoslo en otros términos, ¿cierto? Cuando usted quiere tomar cerveza, usted tiene producción nacional y usted tiene producción extranjera, ¿listo? Cuando se acaba la producción nacional, pero usted quiere seguir tomando cerveza, pues usted tiene que ir a los mercados internacionales a buscar cerveza, ¿cierto? Y esa cerveza usualmente tiende a ser más costosa. Esos países, que no son los únicos, sino son algunos, pues tienen esa posibilidad. Alemania fácilmente tiene los recursos, tiene la disposición para ir a buscar petróleo o gas a otros lugares. Pero hay otros que no lo pueden hacer y por lo tanto siguen siendo altamente dependientes. Entonces, la Unión Europea se ve afectada y los países europeos se ven afectados porque si bien en un primer momento dijeron, ok, vamos a cortar las importaciones de gas y de petróleo ruso, se dieron cuenta de que esa medida no se podía implementar en la práctica porque sencillamente países como Hungría, países como Polonia, países como Rumania dependen en un porcentaje superior al 85% de las importaciones de gas ruso y de petróleo de ese país. Entonces, usted no se puede quedar o usted no puede tener, digamos, no es viable para una sociedad tener dificultades en la producción energética, ¿cierto? Especialmente en los inviernos, ya vamos para el segundo invierno, el segundo invierno, del 22 al 23 y del 23 al 24, y tampoco puede decir, no, pues hoy no vamos a producir porque sencillamente no tenemos cómo generar energía. Entonces, el punto de la geopolítica energética nos lleva a una situación muy compleja. Uno, estamos buscando una transición energética, pero seguimos necesitando de materias primas. Dos, esas materias primas, querámoslo o no, deben seguir siendo proveídas en algún porcentaje por la Federación Rusa. Tres, como es proveído por Rusia, es decir, por el punto dos, necesitamos comprarle, pero comprarle menos. Cuatro, debemos acelerar los procesos que nos permitan transitar de una energía a otra. El problema es que eso no es fácil y es costoso. Y como le digo, en un entorno geopolítico tenso y complejo no resulta fácil. Le voy a poner un ejemplo. El gas. El gas se puede transportar de dos formas, principalmente. Una, a través de gasoductos, ¿cierto? Y dos, a través de un sistema que se llama gas natural líquido o licuefactado. Pero para que pueda ser transportado de manera líquida, se necesita un proceso de refinamiento. Los países europeos no estaban preparados para ese proceso de refinamiento. Por lo tanto, no le pueden comprar gas a otros países o en otras regiones que no esté conectada a través de un gasoducto. Entonces, usted tiene muchos cuellos de botella, como muchos gridlocks que se conocen en la literatura. Y es, usted no puede cortar de un momento para otro sus fuentes energéticas si no tiene cómo reemplazarlos.
Muy bien, Alex.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero retomar un poquito una idea que venía de la otra sección. Diego estuvo preguntando sobre la ONU. Yo quiero que hablemos un poquito de la OTAN, del papel de la OTAN. Porque uno de los argumentos que esgrimió Vladimir Putin y el gobierno ruso para justificar, entre comillas, su actuar en Ucrania fue decir que la OTAN era una amenaza para su soberanía, que esta ampliación o posible ampliación de la zona de influencia de la OTAN pues podría ser contraria a lo que estaba buscando, a la soberanía de Rusia. Entonces me gustaría que habláramos rápidamente sobre ese papel de la OTAN, qué papel ha jugado y si en realidad representa una amenaza para la influencia de Rusia.
Bien, es una pregunta muy importante, muchas gracias. Creo que vamos a tener que hacer otro programa sobre esto para dedicarlo todo a ese tema. Pero digamos que tiene toda la razón. Uno de los elementos que, sin decirlo explícitamente, pero los radioescuchas se podrán haber dado cuenta, es que la guerra en Ucrania no es una guerra que se produzca por un único factor y no tiene una única consecuencia. Es multicausal y, por supuesto, tiene múltiples consecuencias. Por supuesto, dentro de la lógica rusa, dentro de la lógica ucraniana, la ampliación de la OTAN tiene una gran incidencia, pero de manera distinta para cada uno de los actores. La ampliación de la OTAN se produce inicialmente en la década de los 90. Los rusos siguen argumentando al día de hoy que no se contempló cuando se terminó o cuando finalizó la división de Alemania y cuando se cae el muro de Berlín y, por supuesto, la cortina de hierro. Los rusos dicen que no hay ningún documento escrito que refleje que la OTAN debía ampliarse. De hecho, para los rusos, a pesar de haber sido derrotados, digamos, en la Guerra Fría, se esperaba que, así como se disolvió el Pacto de Varsovia, que era su némesis, también se disolviera la OTAN, cosa que no pasó, sino que pasó de manera contraria. Es decir, la OTAN se amplía y la OTAN hoy, o son miembros hoy de la OTAN, muchos de los que hacían parte del Pacto de Varsovia, como lo fueron Polonia y Hungría. Entonces ahí, primer error. Segundo, ese proceso de ampliación ha demostrado que para los países de Europa Central y del Este es un vehículo adecuado para sentirse seguros, claro, porque tienen el apoyo eventualmente militar. Bueno, al menos hasta este momento no sabemos si Trump lo quiera seguir continuando. El fin de semana dijo que sí. Quien no pague su cuota pues no será defendido. Pero hasta el día de hoy, digamos que la OTAN es una organización de seguridad y defensa tradicional. Un ataque para uno es un ataque para todos y se esperaría que todos respondieran. Pues entonces, para países como Hungría, países como Polonia, países como Estonia, Letonia y Lituania, que son muy pequeños en términos de capacidades y en términos de territorio respecto a Rusia, pues sería muy conveniente tener una defensa asegurada como la tienen en este momento, ¿cierto? Pero pasa una cosa, y es que la ampliación y acercarse a la frontera de Rusia pone en jaque a Rusia, porque Rusia se siente amenazada. Y una de las razones por las cuales aduce que es incompatible el ingreso de Ucrania a la OTAN es justamente eso. Un elemento de disputa desde el punto de vista geográfico, estratégico, es la península de Crimea. Históricamente la península de Crimea tiene un significado fundamental para Rusia, lo tuvo para la otrora Unión Soviética y lo tuvo también para el antiguo Imperio Ruso. Entonces, ¿por qué? Porque es una salida natural a el Mar Báltico, es una salida y es donde se encuentra estacionada gran parte de la flota rusa que defiende el Mediterráneo y defiende el flanco sur. Entonces, para los rusos dicen, es incompatible porque un Estado como Ucrania no puede ingresar a una organización que para nosotros sigue siendo una enemiga, que es la OTAN. Es incompatible porque ahí están nuestras tropas, es incompatible porque ahí está parte de nuestra historia. Entonces, ahí es donde se encuentra esa dificultad grande y eventualmente insuperable. Y como ustedes, bueno, o cualquier persona lo puede observar, se ha empezado a ambientar una cosa que no mencionamos en el artículo, pero que sin duda alguna va a ser indispensable para encontrar siquiera un atisbo de solución. Y es una hipótesis arriesgada, y es básicamente, si Ucrania hoy quisiera ingresar a la Unión Europea o a la OTAN, tendría que contemplar en alguna medida, ojo, y esto es muy hipotético, por eso lo estoy diciendo con mucha cautela, es eventualmente, si quiere ingresar, tendría que renunciar a una parte de su territorio, y en ese caso podría ser algunos de los elementos que les he señalado. Es una hipótesis, porque por supuesto eso para los ucranianos no resulta cómodo de digerir, porque no es lógico que usted le digan, ok, si quieres ingresar, renuncia al 25% de tu territorio. Entonces, ahí hay una disputa muy, muy fuerte, muy compleja, que hace que hoy, 14 de febrero, 12 del día en Colombia, que no haya una solución y difícilmente la vaya a ver en el corto plazo.
Justamente en los últimos meses se ha estado evidenciando, como este último punto del cual nos hablaba Rafael, ¿no? De muchos sectores políticos han hablado de que ya para parar el conflicto es necesario que Ucrania empiece a ceder, y de hecho se le ha retirado mucho apoyo. En este caso, pues, como toda conversación que es muy placentera, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Sin embargo, le agradezco mucho a Rafael, pues, por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Asimismo, pues, le recuerdo a todos nuestros oyentes de nuevo el artículo que estamos analizando el día de hoy. Perdón, el cual es la guerra en Ucrania entre la seguridad, la geopolítica energética y las sanciones internacionales. Les recuerdo que hace parte de la revista Desafíos, volumen número 35, en un número especial pues de esta revista, que su dossier temático va en torno a lo que sería el conflicto en Ucrania.
Perdón que lo interrumpa, Daniel. Importante, vuelvo y repito, lo pueden consultar en el portal de revistas, revistas.rosario.edu.co, en acceso libre.
Así es. Así les recuerdo que nos pueden seguir a través de Instagram, Facebook y X, antes Twitter, a través de @urrosarioradio. Asimismo, pues les recuerdo que nos pueden escuchar a través de Spotify, Speaker, Radio Garden, Deezer y como Urrosario Radio. En este caso, pues también les doy pues agradecimientos a nuestros panelistas, a Alex, a Diego, asimismo pues a nuestro invitado de nuevo, Rafael Piñeros Ayala, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y también pues a nuestros productores, Diego Garzón Frero, Alexander González y Juan Carlos Ruiz, y a nuestro control master el día de Nelson Duarte. Esto fue La Voces del Libro, programa de la Universidad del Rosario. Les recuerdo nuevamente el artículo del día de hoy, La Guerra en Ucrania, entre la seguridad, la geopolítica energética y las sanciones internacionales. Este es un programa de la Universidad del Rosario y la editorial de la Universidad del Rosario. Les recuerdo, somos Las Voces del Libro, somos múltiples formas de ver el mundo. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me quedo con lo que señalaron, espero que haya sido así, una charla muy amena. Yo también la disfruté y pude compartir nuestros hallazgos colectivos junto con Manuel, mi compañero, pues hicimos para este artículo. Muchas gracias. ¿Dónde se acomoda la usura? Nace la ambición y el poder. Y está germen en la tierra que agoniza por interés. Y una gaviota cuentan que decidió en acto suicida inmolarse en el sol. Ríe desprecio, es un barco que encalló.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.